para hablar de la farmacia española y de ese 23 Congreso Nacional que se celebrará en Valencia entre el 7 y el 9 de febrero próximo. Nos acompaña Jesús Aguilar Santamaría, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Qué tal estáis?
Nosotros encantados de recibirle porque, vamos a ver, tenemos ese congreso a las puertas. ¿Por qué es tan importante este congreso para los farmacéuticos españoles y para la sanidad española?
Bueno, es nuestro encuentro, ese encuentro bianual que tenemos los farmacéuticos, donde hacemos dos cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, repasamos lo que ha ocurrido, ¿no? En nuestro mundo profesional, en el mundo profesional de la farmacia, de los farmacéuticos, qué ha pasado en la sanidad y intentamos analizar, estudiar y ver cuáles son las medidas y hacia dónde debemos avanzar en futuro, ¿no? Es el gran encuentro de la profesión farmacéutica, donde entre todos, porque es como tenemos que hacer las cosas, todos juntos, pues seamos capaces de dar esa proyección a la propia profesión de futuro.
Vamos a ese congreso, al 23 congreso que van a tener la próxima semana, como decimos, en Valencia, transformando la sanidad con el farmacéutico. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo prevén que va a ser esa transformación en un futuro?
Bueno, yo creo que lo decía muy claramente el doctor Chivato, ¿no? Yo creo que ha sido muy claro en su exposición. Yo creo que es muy importante el tener en cuenta a todos los profesionales sanitarios de la salud en una situación como la que tenemos, ¿no? De nuestro propio país, sobre todo por el envejecimiento, por la cronicidad. Y tenemos que sumar los esfuerzos de todos los profesionales. Y ahí está el papel, ¿no? De los farmacéuticos, de esos farmacéuticos que trabajan en las distintas áreas de la profesión, en los hospitales, en la primaria, en la oficina de farmacia, en las administraciones públicas, en todos los temas de salud pública, ¿no? Porque cada día es más importante el que entendamos que los ciudadanos tienen unos problemas, o tenemos todos unos problemas de salud, pero esos problemas de salud tienen que hacer que tengamos un bien vivir, no solamente estos que vamos a ver si nos curamos, si esto se cronifica, si no sé qué, bueno, pero hay un concepto, ¿no?, que es el bien vivir, que es ese concepto en el que tenemos que ser capaces de poner entre todos esas fórmulas para que los ciudadanos no solamente se curen, no solamente tengan esa motivación, sino que además cuando salgan de esas preocupaciones, de esas enfermedades, pues luchen por ese bien vivir, ¿no?
Ajá. Pues vamos a profundizar en cómo los farmacéuticos van a colaborar y contribuyen. Lo están haciendo, lo han hecho siempre, pero lo van a hacer más en el futuro, en ese bien vivir que es el objetivo que todos los ciudadanos queremos, sobre todo cuando pues por una enfermedad somos pacientes. Queremos salir de la enfermedad y luego, como usted dice, conseguir ese bien vivir. A ver cuál es la participación de los farmacéuticos. El lema que se ha elegido en este 23 Congreso que se va a celebrar en Valencia entre los días 7 y 9 de febrero, decía la importancia de contar con los farmacéuticos, con todos los profesionales sanitarios. Eso quiere decir que hasta ahora se ha contado poco, se sienten ustedes de alguna forma no suficientemente integrados en el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna manera hemos sido un poco esa cenicienta, ¿no?, de la de la sanidad. Yo por lo menos lo defino así, sobre todo la parte de la farmacia comunitaria, ¿no? Yo creo que hasta que no ha llegado la pandemia no nos hemos dado cuenta de la fuerza y del valor de esta gran red, ¿no?, de esa gran red de 58.000 farmacéuticos que están al pie de cada una de sus oficinas de farmacia, en las 22.200 oficinas de farmacia que hay en todo el Estado español, que esas farmacias comunitarias, sus oficinas de farmacia, en el 70% se encuentran fuera de las capitales de provincia y que en muchísimos sitios del territorio nacional pues es el único profesional sanitario permanente y constante en el territorio, ¿no? Había unos datos en los que dice el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que la farmacia fija población, ¿no? Pues por esto, ¿no? Por estos servicios que son necesarios. Y yo creo que sí que hasta ahora pues no se ha estado utilizando en la medida que se debe utilizar pues esta gran red, ¿no? Y esa gran red tenemos además elementos importantísimos como decía antes el doctor, como son la receta electrónica, que uh-huh. no están siendo utilizadas de manera absolutamente, o sea, no estamos explotándolas uh-huh. de manera importante, porque a través de estos sistemas en los que sí que hay esa comunicación, ¿no?, entre los centros de salud y las farmacias, deberíamos establecer unas políticas de colaboración entre todos los profesionales pues mucho más estrechas, ¿no? Porque eso al final siempre va a redundar en el beneficio del ciudadano, en el beneficio del paciente, que es al que todos nos dedicamos, ¿no?
Claro, justamente además, al hilo de esto que usted comenta, recientemente han tenido un encuentro con la nueva ministra de Sanidad y le han planteado tener una mayor participación, por ejemplo, en la futura Agencia Estatal de Salud Pública, porque ustedes tienen cuestiones importantes que decir ahí, ¿no?
Claro, nosotros tenemos dos objetivos, y porque nos viene de nuestra propia profesión y de nuestra propia formación. Una parte lo que es la salud pública uh-huh. y otra parte lo que es ser el experto en el medicamento, ¿no? Son las dos partes nuestras en las que trabajamos, ¿no? Y entonces en la parte de la salud pública, que es la que tú me preguntas, pues muy importante que esa red, que toda esa red de farmacias y de farmacéuticos estén integradas en esa agencia, ¿no? Uh-huh. Hemos estado viendo cómo hemos sido capaces en alguna comunidad autónoma de detectar en estos tiempos de la pandemia cómo una de las vacunas de un laboratorio en concreto perdieron la inmunidad, ¿no? Y cómo esto se detectó a través de las oficinas de farmacia y cómo inmediatamente pues el consejero o consejera de turno decidieron volver a vacunar a los ciudadanos porque se estaba demostrando esa falta, ¿no?, de inmunidad. Es importantísimo ese papel que tiene el farmacéutico, pues además también en ir detectando cuándo van a llegar también hasta los picos de la gripe, ¿no? Nosotros a través de las oficinas de farmacia vamos viendo, ¿no?, por todo lo que son los antigripales y vamos viendo y vamos anticipándonos a lo que va a pasar, ¿no?, por lo que ha pasado, por ejemplo, este año, ¿no?, que con mucho tiempo a través de estas redes, grandes redes de farmacovigilancia, somos capaces de detectarlo, ¿no? Pero también en los cribados, cosa que es absolutamente fundamental para la población y que es absolutamente fundamental, no solamente para el ciudadano, que por supuesto, sino también para el propio sistema sanitario a la hora de prevenir y de adelantarnos a situaciones importantes y gastos económicos del sistema si no se hacen estos tipos de cribado, ¿no? Cribados en los que los farmacéuticos deberíamos participar. Nosotros no vamos a hacer las ecografías ni todas estas cosas, ¿no? Pero sí a la hora de la adherencia de los ciudadanos. Es decir, es mucho más fácil que el farmacéutico sea que el ciudadano pueda recoger esos kits en las farmacias y entregarlos en las farmacias, porque las tiene debajo de su casa, que no llamar al centro, pedir la hora, te la dan, tú vas, recoges, te haces, tomas la muestra, la vuelves a llevar. Bueno, pues ahí demostramos, y se está demostrando, como en las comunidades donde se está haciendo esto, el índice de adherencia de estos cribados se eleva de manera importante. Eso es contar con la farmacia, ¿no? O en las situaciones de gripe, ¿no? Como también algunas comunidades autónomas, pues a través de los sistemas de receta electrónica, han cargado, bueno, pues todas esas personas que hacen falta que se vacunen por su edad, por su condición médica, uh-huh. y cómo cuando llegan a la farmacia, porque en la farmacia todos los días entran 2.300.000 personas, pues el farmacéutico le puede decir, fulanito, me están diciendo que no te has vacunado, que te debes vacunar, mira a ver, y puedes concienciar, ¿no? Esas comunidades donde se han intentado, donde se han hecho estas pruebas, bueno, pues han aumentado también las tasas de vacunación, ¿no? O sea, ese es el papel que tenemos que tener mucho más importante los farmacéuticos en todo lo que es la parte de la salud pública, y por eso nuestra insistencia en formar parte de esa agencia.
Pues desde luego es una buena iniciativa. Confiemos en que la ministra les dijo algo, les dijo, pues vamos a contar con ustedes.
Bueno, la ministra ahora está recibiendo mucha gente, ¿no?
vale, pues lo dejamos ahí. Estaremos pendientes porque merece mucho la pena. Estábamos hablando de la importancia de una mayor integración, una mayor participación de los farmacéuticos en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud y de forma muy especial con esa parte de salud pública en la que ustedes nos han contado que tienen mucho que ofrecer, porque además entiendo que ese será un asunto que se va a debatir en el Congreso, que es importante, pero hay otro aspecto no menos importante que los ciudadanos conocemos por el día a día de la farmacia, de la oficina de farmacia, que es el desabastecimiento de algunos fármacos, de algunos medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se produce esta situación? Porque eso no depende de los farmacéuticos.
No depende de los farmacéuticos. Los farmacéuticos intentamos paliar esta situación, claro, ¿no? Pero sí, es una situación compleja, complicada, es una situación que ya la teníamos antes de la pandemia y que se ha agravado después de la pandemia. Bueno, yo creo que si nos tuviésemos que hacer un examen de conciencia, yo creo que los europeos hemos abandonado un poco todo lo que es el mundo del medicamento y se lo hemos dejado, bueno, pues a países como India, como China, y somos totalmente dependientes, ¿no?, de este tipo de países, lo cual pues está creando pues unos problemas importantes, ¿no? Además, tenemos en España otros problemas también añadidos, porque al final, bueno, las producciones de los medicamentos cada día están más concentradas en distintos países, ¿no? El país que hace un producto pues lo hace para, o la fábrica de un país que hace un producto lo hace pues para muchísimos países del mundo. Y nosotros también tenemos un problema importante a nivel de los medicamentos, sobre todo ambulatorios, a nivel de precio, ¿no? Ya hay productos en España, ya sabes que es uno de los países, o por no decir el país más, donde los medicamentos, este tipo de medicamentos son más baratos de toda Europa, y esto pues provoca también problemas importantes, ¿no? Problemas importantes hasta el punto de que pues este año han tenido que tomar una decisión de subir los precios de los ciertos antibióticos, porque nos quedábamos en España sin antibióticos, porque cuesta más producirlos que luego lo que era el producto, que el precio que se le ponía a ese medicamento, ¿no? Entonces tenemos estos dos problemas que se suman y que hacen pues que cada vez tengamos mayores problemas a la hora de disponer de los medicamentos que los ciudadanos necesitan, ¿no? Y para ello yo creo que tenemos que tener claro que tiene que haber una apuesta a nivel europeo importante. A mí me gustaría que nuestro país hubiese una apuesta importante también por la creación de las plantas farmacéuticas. Yo provengo como farmacéutico de una planta farmacéutica hace muchos años, que estuve allí trabajando durante bastante tiempo, y de las plantas farmacéuticas que había entonces en España a las que hay ahora, pues se ha reducido de una manera importante. Yo creo que hay que hacer esas apuestas importantes de reindustrializar, ¿no?, nuestro país, y la industria farmacéutica es una de las industrias que además más valor dan, ¿no?, al conjunto de la sociedad y al propio PIB español, ¿no? Y bueno, pues evitaría también de alguna manera pues todos estos problemas, ¿no? Entonces, ante esa situación de falta de suministro, diría yo, que más que de desabastecimiento, de esa falta de suministro, pues los farmacéuticos lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer es pues unos sistemas por los cuales en principio hay ya casi 10.000 farmacias que todos los días pues transmiten desde sus propios ordenadores. Ya sabes que las oficinas de farmacia en España están muy informatizadas y bueno, pues todas las faltas, esas faltas que tienen a final de la tarde, ¿no?, cuando piden a sus almacenes todos los productos y no ya te dice el propio almacén que no lo tiene y que no puede recibir, pues volcamos toda esa situación de esos 10 farmacéuticos, de esos 10.000 farmacéuticos, y por lo menos vemos dónde, en qué provincias o en qué sitios y de qué manera nos encontramos, tenemos mayores problemas de encontrar esos medicamentos, ¿no? Y bueno, y no contentos con eso, nos hemos creado otro sistema, que es un proyecto, que ya no es un proyecto, porque es una realidad, donde también pues más allá de 10.000 farmacias, entre nosotros mismos intentamos ver qué compañero puede tener un medicamento que en un momento determinado nosotros sabemos que está en desabastecimiento y que le hace falta al ciudadano, ¿no? De tal manera que en el momento que ese farmacéutico, ante la petición del ciudadano, tiene esa necesidad de medicamento, pues se pone en contacto a través de un sistema tipo WhatsApp y tal, mucho más complejo, pero de tal manera que el farmacéutico dice, bueno, pues yo lo tengo, ¿no? Y entonces podemos hacer que el ciudadano se acerque a esa farmacia sabiendo que ya puede tener ese medicamento y que le puede tener a su disposición. Bueno, intentamos tener y poner medidas que palíen esta situación, que es una situación pues francamente complicada, que nos preocupa mucho a los farmacéuticos. Hay una encuesta a nivel también europeo donde dice que los farmacéuticos dedican un día a la semana en buscar los medicamentos que les hacen falta a los ciudadanos, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo dato. Pero que intentamos ya, como te estoy comentando, pues a través de estos proyectos, pues paliar, ¿no?, estas dificultades.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en otros asuntos que van a formar parte también del Congreso y que pueden guardar una cierta relación con este asunto que estamos comentando de la falta de suministro de determinado tipo de medicamentos en determinados lugares. Jesús Aguilar, que además de ser el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, es de Burgos.
Además, claro, casi, o sea, nada el
eso,
tema.
Eso imprime carácter, ¿no?
Eso, mucho carácter, castellano antiguo.
Bueno, pues seguimos hablando de la importancia de ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se va a celebrar entre el 7 y el 9 de febrero en Valencia. Estamos abordando algunos de los asuntos principales que se van a debatir, que van a ser materia de análisis, y hablábamos del problema del desabastecimiento por falta de suministro de algunos medicamentos y cómo los farmacéuticos están intentando paliar de la mejor manera posible esos déficits para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario, en definitiva. Una alternativa, señor Aguilar, no sé si sería la formulación magistral, es decir, las fórmulas magistrales. Si falta un medicamento, ustedes lo pueden elaborar.
Sí, pero vamos a ver, todo depende, ¿eh? La formulación magistral es un sistema de medicación individualizada para un paciente, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha formulación magistral dirigida a niños, ¿no?, a temas de pediatría, por las dosis, porque no existen esos medicamentos a esas dosis bajas y no están comercializados, y por lo tanto pues el farmacéutico es capaz de poder hacer y de poder paliar toda esta situación, ¿no? Evidentemente, y también, por ejemplo, el año pasado, que hubo un problema también con un antibiótico, pues a través de la oficina de farmacia se podía formular y podíamos hacer, bueno, pues intentar paliar esas necesidades, ¿no? Pero la formulación magistral no es una formulación industrial.
Claro.
Y por lo tanto las dosis, el número de dosis que nosotros podemos hacer es muy limitado con respecto a lo que es una industria farmacéutica. Ante un brote de una neumonía, como pasó el año pasado con los niños, pues no somos capaces de paliar, pero no de solucionar el problema, ¿no? Pero es verdad que esa vía siempre la hemos utilizado, aplicado, y no solamente en el campo de la medicina, sino también en el campo de la veterinaria, que también se utiliza, ¿eh? Y es una vía que es muy importante porque además te permite hacer esa personalización, ¿no? Del medicamento a la dosis que tú consideras oportuno. Nosotros trabajamos mucho y intentamos siempre desarrollar, bueno, pues las mejores prácticas de fabricación en nuestras oficinas de farmacia con todos estos temas de las dosificaciones y de lo que es la formación magistral, y siempre se lo damos y se lo ofrecemos a las administraciones a la hora de poder ir solucionando todos estos problemas, ¿no?
Claro, porque de la misma manera comentaba el profesor Chivato, bueno, pues que de la misma forma que hay una medicina personalizada y es hacia lo que caminamos, también habrá una farmacia personalizada dirigida a cada paciente, a cada ciudadano.
Bueno, esto es la formulación magistral. Claro. Esta es la formulación magistral, ¿no? Ahora que hablamos de esa medicina personalizada, esta farmacia personalizada la llevamos haciendo históricamente, ¿no?
Claro.
Es más, o sea, en la formulación magistral es lo primero que se hizo en la farmacia, ¿no? Esta profesión, que tiene ya 800 años, empezó de esa manera, hasta que apareció la industria farmacéutica, todos los laboratorios, bueno, todo era a base de formulación, ¿no? En sus momentos de las plantas, luego ya la parte de la química con la industria, ¿no? Pero siempre que ha habido y siempre que hay esa necesidad de personalizar ese medicamento, ese producto, siempre ha sido la farmacia la responsable de hacerlo, ¿no? De hacer esa fórmula magistral que llamamos.
Bueno, y más allá de la formulación magistral, y que es una opción que siempre ha estado ahí y que en situaciones de necesidad individualizado, en casos particulares, los farmacéuticos son capaces y lo pueden hacer, y lo han venido haciendo desde el inicio de su profesión. ¿Qué más novedades nos esperan en el Congreso de Valencia?
Bueno, yo creo que en Valencia vamos a hacer un repaso de muchos temas, como hemos estado antes comentando, ¿no? Sobre los temas de salud pública, sobre los temas del suministro de medicamentos, también sobre un problema y un tema que nos preocupa mucho, que es el valor de los datos de salud, ¿no?
Ajá.
Este tema que nosotros siempre nos hemos considerado los farmacéuticos como los garantes, ¿no?, de estos datos, y que en este momento, bueno, pues parece que hay muchos intereses, ¿no?, de muchos sitios a la hora de hacer negocios, ¿no?, con los datos de salud, y que nosotros intentamos proteger, pero vamos, como Agustina de Aragón, porque son datos muy importantes de los ciudadanos, y que hay que saber y que hay que entender que el mal uso de estos datos pueden dar lugar luego a problemas de salud, ¿no? Entonces, este es otro de los temas que queremos trabajar, como también vamos a trabajar sobre todos los determinantes de salud, sobre la salud mental, sobre los temas de la soledad no deseada. Ya empezamos a trabajar el año pasado en la salud mental, este año vamos a trabajar en la soledad no deseada, y bueno, estamos muy empeñados en, incluso tenemos una mesa que estará también, donde estará de ponente el nuevo secretario de Estado de Sanidad, donde vamos a hablar mucho de los determinantes de salud. Ajá. Ese bien vivir, ¿no?, que hablábamos,
claro.
Y el por qué no solamente tenemos que atacar los temas asistenciales, sino que tenemos que prevenir, ¿no?, todo lo que tenemos alrededor de nuestras vidas, y cómo entre todos y los sanitarios somos capaces de poder hacer ese One Health, ¿no?, también. Ajá. de la propia salud.
Pues vamos a entrar en detalle en algunos de esos asuntos que ha citado. Hoy no tenemos tiempo, así que le emplazamos a mañana domingo.
Pues estupendo, mañana, ¿sí?, domingo estaremos aquí.
Perfecto, pues nada, tomamos la palabra.